Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 6 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Familias Anónimas cumple 2 años apoyando a halagüenses. Los familiares de personas adictas a narcóticos o al alcohol también necesitan asesoría. Bajo esta premisa funciona el grupo Una Luz de Esperanza, que ayuda a quienes tienen un ser querido toxicómano. Relaciones de género, un tema urgente para las políticas públicas. Fue en 1955 cuando se reconoció a las mujeres el derecho al voto. Desde entonces se han elaborado estrategias para disminuir la desigualdad de género. Inauguran Museo Casa Carlos Terrés. El museo tiene la misión de conservar y difundir las colecciones de arte de Carlos Terrés y a través de ellas fomentar la investigación, difusión y profesionalización de la cultura y las artes en los jóvenes. Música y ruedas, Motofest en Lagos de Moreno. Alrededor de 1,000 personas diarias asistieron al primer festival de motociclistas en este municipio. Y en la información estatal, 686 solicitudes de sanciones a funcionarios ha recibido el Congreso del Estado. El informe de actividades que rindió Salvador Caro también da cuenta de 6,300 juicios de amparo. Jalisco registra un boom de cultivos de amapola. En 2 años hubo un aumento de 21% en las hectáreas que utilizan para esta siembra. Y Ricardo Villanueva va por 2 planteles en 2020. Destaca que las necesidades en infraestructura y personal son más graves en prepas regionales. En la información nacional, Refinería Dos Bocas obtiene permiso para procesar crudo por 30 años, le falta evaluación ambiental. El permiso de refinación fue concedido el 15 de marzo pasado a Pemex Transformación Industrial, pero aún falta la manifestación de impacto ambiental, el requisito más importante. Y AMLO celebra protestas de ayer, pero advierte ni un paso atrás. No llegué para ser florero, dice. Ayer, al grito de México Libre, cientos de personas vestidas de blanco marcharon en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. La convocatoria vino de diferentes puntos, intelectuales, organizaciones civiles y exfuncionarios públicos. No solo en la Ciudad de México, ya que también en algunos estados se replicó. En la información internacional, Trump amenaza a China con más aranceles en la última fase de las negociaciones comerciales. Las bolsas en Asia registran caídas generalizadas tras un anuncio que hace saltar por los aires el optimismo sobre un acuerdo esta semana. Y 1,000,000 de especies amenazadas de extinción a un ritmo sin precedentes. El mayor informe sobre biodiversidad auspiciado por la ONU advierte del impacto de la acción humana.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana, junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada lunes contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor en historia Roberto Castellán Rueda. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, ya los conocen, 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG en Facebook como Señal Informativa Lagos, y también ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el número 4741347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local. Familias Anónimas cumple 2 años apoyando a laguenses. Los familiares de personas adictas a narcóticos o al alcohol también necesitan asesoría. Es bajo esta premisa bajo la que funciona el grupo Una Luz de Esperanza, que ayuda a quienes tienen un ser querido toxicómano.
Por la conmemoración de su segundo aniversario, los próximos martes 7 y jueves 9 de mayo, en las inmediaciones de las canchas de fútbol de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, el grupo anónimo de familias con parientes o seres queridos adictos a algún narcótico, a alcohol o con comportamiento agresivo, Una Luz de Esperanza, impartirán una serie de charlas y acompañamientos con especialistas para la población en general. Este grupo de apoyo para las víctimas indirectas de las adicciones que aquejan al municipio se creó con la finalidad de encontrar un alivio y un refugio para aquellos que no pueden compartir con su propia familia o necesitan conocer otro tipo de estrategias para la curación de las heridas que estos padecimientos dejan. Así lo dice Victoria N., una de las fundadoras.
Estamos muy contentos porque somos un grupo de apoyo gratuito para todos los familiares que están sufriendo los efectos, pues, de la drogadicción en algún familiar o su mal comportamiento. Pues nosotros entendemos perfecto. Hay gente que no puede compartir con los familiares, con otros familiares. Hay gente que es juzgada por la manera en que es tratado a su adicto o a su ser querido en adicción. Entonces, este grupo es basado en los 12 pasos de AA. Es un grupo espiritual, pero no religioso, no profesamos ninguna religión. Pues queremos que más gente se sienta beneficiada, que más gente encuentre la fortaleza que nosotros hemos encontrado.
Ofrecer amor y poner límites son las principales tangentes por las que caminan en este grupo. Victoria N. comenta que los familiares también enfrentan problemas de ansiedad, tristeza, preocupación y toda una gama de emociones al saber que uno de sus seres queridos se encuentra en riesgo frecuente. Este grupo se nutre desde las experiencias de otras familias y las internas.
Aquí nos damos cuenta que nosotros no los podemos ayudar como familia. Hay centros que están especializados para ayudarlos. Hay psicólogos especializados. Sin embargo, nosotros, pues, de alguna manera, al cambiar nuestras actitudes y nuestras reacciones con ellos, logramos que ellos pidan ayuda con la gente especializada. Es impresionante que cuando llegamos aquí vemos muchas historias parecidas. No estamos solos, muchos padecemos situaciones muy similares.
Victoria N. aseguró que el grupo, que inició con 5 o 10 miembros, ha crecido a la par del aumento de adictos a la metanfetamina, que hoy se posiciona como la segunda droga ilegal de uso en el estado, tan solo superada por la marihuana. Sin embargo, dice que durante estos 2 años también han conocido historias de superación y sanación, pero que requiere de un trabajo continuo.
La adicción es una enfermedad como el cáncer. La verdad es que el riesgo de muerte es latente, y al cabo de varios años, porque no es fácil, a veces llegamos y creemos que con una varita mágica, chin, ya el adicto ya dejó, o sea, o ya lo ingresaron en un anexo y ya a los 3 meses ya salió renovado y como el chavo de 13 años que era noble y estudioso. No es así, la adicción es tremenda. Hay casos en los que, pues, también hemos visto que el adicto decide, no, esto me gusta y esto quiero, y lamentablemente, pues, en eso queda la vida.
Victoria, a través de experiencias ajenas y personales, libros y profesionales, recomienda que, para romper cadenas y sanar heridas, la paz mental y física son primordiales, saber que cada caso es diferente y que se trata de un proceso de prueba y error. También aconseja que ambos padres asistan a las reuniones para que no exista discordancia en los métodos que han de tomar quienes se enfrentan a estas situaciones. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Nada más recordar que las citas para estos eventos son el martes 7 de mayo, el día de mañana, y el próximo jueves 9 de mayo a las 6 de la tarde. Esto a un costado de la Parroquia de la Luz. La entrada, como sabemos, es por la parte de las canchas de fútbol y es un evento gratuito, al igual que las reuniones que realiza este grupo. En más información, relaciones de género, un tema urgente para las políticas públicas. Fue en 1955 cuando se reconoció a las mujeres el derecho al voto, y es desde entonces que se han elaborado estrategias para disminuir la desigualdad de género.
Hablar sobre las relaciones de género se ha vuelto más necesario en varios espacios. Recientemente ha cobrado una mayor importancia el que se discuta la equidad de género en materia de políticas públicas que generen las circunstancias pertinentes para que esto ocurra. El que cada vez se desarrollen más estrategias para lograr un balance entre las relaciones de género ha sido posible gracias a que diferentes movimientos sociales y asociaciones de todo tipo han hecho visible esta enorme desigualdad de género. Sin embargo, los ideales de nuestra época que tienen que ver con la reconfiguración de nuestras relaciones sociales y la información respecto a ello no es del conocimiento de un gran número de personas. Aún es muy importante realizar charlas y estrategias para que la información respecto a lo que se está discutiendo en materia de género sea difundida. El viernes pasado se llevó a cabo una charla sobre relaciones de género que organizó la carrera de psicología del CULAGOS. En ella participaron las estudiantes Fernanda Lara Aldana y Pamela Sandoval, quienes iniciaron por mencionar el contexto histórico de México en cuanto a la situación política, social y cultural de las mujeres para dar cuenta de cómo es que se lograron gestionar las políticas y acciones necesarias para considerar la presencia de la mujer como un agente activo en la sociedad.
Ya sabemos lo que pasa con estas cuestiones que ya en la actualidad nos parecen como que impensables. Ahora, yo no quiero decir que no pase, claro está, pero ahora las mujeres sí pueden trabajar, sí pueden ocupar un puesto importante, pero antes era impensable.
Hasta hace 64 años, la mujer no podía votar ni participar activamente en casi ninguna esfera social. Su papel estaba más orientado a ser una extensión de la maternidad en casi todos los espacios, de manera que mayormente era considerada como una fuente progenitora. También se habló de cómo ciertas minorías de homosexuales y otras categorías que componen la LGBTTIQ han sido excluidas por la sociedad y por la política y de cómo ha sido su proceso de adhesión a la esfera social. Sin embargo, en opinión de las ponentes y de los y las asistentes, hablar de un cambio en la manera en cómo nos relacionamos resulta difícil porque nuestro país presenta condiciones poco flexibles para estos procesos.
Tratar de modificar la ideología de tanta gente que ha estado tan arraigada a una cultura y que no quiere soltarla es muy, muy complicado. A pesar de que le expliques que hay beneficios si los dos se tratan de manera igual, si para los dos hay la misma carga de obligaciones y también de privilegios, por así decirlo, y que tenemos derechos porque somos humanos, no porque eres mujer ni porque eres hombre.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y agregar un poco más de, pues una reflexión también de estos temas. La urgencia estriba en que tanto política, legal y socialmente aceptemos que nos hace falta abogar por espacios que sean más incluyentes, es decir, considerar que en nuestra sociedad participen activamente una gran diversidad de personas con diferentes orientaciones y proyecciones sexuales, color de piel y rango socioeconómico. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413, 601-800-701-2119 o escribir a nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos enseguida.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Cultural.
De vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Inauguran Museo Casa Carlos Terrés. El museo tiene la misión de conservar y difundir las colecciones de arte de Carlos Terrés y a través de ellas fomentar la investigación, difusión y profesionalización de la cultura y de las artes, sobre todo en los jóvenes. Por la noche de este sábado 4 de mayo fue inaugurado el Museo Casa Carlos Terrés, un nuevo centro cultural en Lagos de Moreno, dedicado especialmente a la apreciación de la obra del escultor y pintor Carlos Terrés, que ha llegado a 58 ciudades de 13 países en 4 continentes. En un evento casi íntimo entre distintas personalidades laguenses y de la región, en el que además del artista y su familia destacó la presencia de Claudia Reyes Toledo, directora de Desarrollo Cultural y Artístico, quien acudió en representación de la Secretaria de Cultura en Jalisco, Giovanna Jaspersen García, de autoridades municipales de toda la región, incluido el alcalde de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Villalobos, así como del ámbito educativo, como el rector del Centro Universitario de los Lagos, doctor Aristarco Regalado Pinedo, se dio presentación a este nuevo proyecto que emprende la Asociación Civil Fundación Carlos Terrés. Ante ellos y demás asistentes, Juan Pablo Yagui Hernández García, Oyagui Terrés, director del museo, habló de las actividades que se proyectan para niños y jóvenes.
Hay un área muy importante que no vemos el día de hoy, que es lo que va a pasar con los niños. Nosotros tenemos un programa que se llama Acción Educativa. Tenemos ahorita a un colegio ya registrado con sus visitas. Vamos a tener visitas gratuitas de niños de todos los colegios de la región. Tenemos ya un colegio y nosotros vamos a regalar la entrada. Esa es nuestra aportación a los niños, a los jóvenes. Nosotros queremos que conozcan a Carlos Terrés, queremos que conozcan acerca del tequila, queremos que conozcan del arte, de todo lo productivo y de lo bondadoso que es.
Abriendo la invitación a todas las escuelas para que martes y miércoles de 10 a 12 del día acudan estudiantes, el director del nuevo museo habló también del programa Noches de Museo, en el que se abrirá el espacio para que músicos presenten su trabajo a la sociedad. Comentó, ambos programas serán gratuitos. Por su parte, el maestro Carlos Terrés ofreció algunas palabras.
Esta casa ahora pretende ser un lugar de inspiración para otros, un producto del amor en familia y es sobre todo una manifestación a la gratitud y a la humildad. Es dar gracias a Dios y a la familia por el trabajo cotidiano en un solo proyecto encaminado a la promoción de la cultura, al espíritu del servicio, al amor al arte y al orgullo del terruño. Más de 50 años de trabajo en esculturas, pinturas, dibujos, grabados, etcétera, guardan estos muros, recuerdos de viajes, aventuras extraordinarias en familias tan compartidas con quienes visiten este lugar mágico.
Con galerías en espacios tanto abiertos como cerrados y la posibilidad de apreciar las obras expuestas también desde la realidad virtual o aumentada, se dijo, un objetivo de este museo es fortalecer el sector cultural y turístico de Lagos, siendo el centro cultural un espacio recreativo, además de conservar y difundir las colecciones de arte de Carlos Terrés y a través de ellas fomentar la investigación, difusión y profesionalización de la cultura y las artes en los jóvenes. Durante el evento de inauguración, el cronista laguense Ezequiel Hernández Lugo ofreció un discurso en el que relató parte de la historia del complejo arquitectónico que ahora alberga al museo y al conocido café-restaurant, así como algunos datos sobre la familia del escultor y pintor y un breve recorrido por su trayectoria artística. Los primeros 6 meses serán dedicados al tequila y la entrada común al recinto será una cuota simbólica de 20 pesos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Bueno, pues aquí la información sobre este nuevo recinto cultural en Lagos de Moreno. Como ya sabemos, pues se encuentra ubicado en Colonia Alcaldes, a un lado de pues este restaurante que también pues es dedicado al artista, al escultor y pintor Carlos Terrés. Como ya lo escuchábamos, pues sí habrá un costo para la entrada, una cuota simbólica, pero también hay algunos programas que serán gratuitos, como ya lo escuchábamos, las noches de museo, para que músicos se presenten de manera gratuita en el lugar y también pues la visita de colegios y de escuelas de toda la región. Y en más información, música y ruedas, Motofest en Lagos de Moreno. Alrededor de 1,000 personas diarias asistieron al primer festival de motociclistas en este municipio.
Con poca asistencia en el primer día de actividades se llevó a cabo el primer MotoFest, evento que citó el 3, 4 y 5 de mayo a los aficionados y aficionadas de la motocicleta en las instalaciones de la Feria de Lagos de Moreno, donde la banda tapatía de rock Cuca marcó la pauta con su singular energía e irreverencia. Familias reunidas, parejas, grupos de jóvenes y algunos integrantes de clubs de motociclistas procedentes de León, Lagos de Moreno, Guadalajara y Baja California Sur disfrutaron del espectáculo, comida y bebidas en el MotoFest, primera actividad organizada por el nuevo patronato de las instalaciones de la feria. José Force, vocalista de Cuca, durante la prueba de sonido en el MotoFest, opinó lo siguiente.
Pues hasta ahorita nos han tratado poca madre, muy contentos, fuimos hace rato al centro, muy bonito, y hasta nos pusieron AC/DC en el bar, o sea que, ¿qué más puede pedir uno, no? Llegar a un lugar y oír la música que le gusta y que lo traten bien, y pues todo de los 7 discos de Cuca, un poquito de todo. Obviamente las rolas que todos quieren oír van a estar ahí. Claro que sí, a todos los que están aquí en Radio Universidad de Lagos de Moreno, un fuerte abrazo de los 4 cucarachos miembros de Cuca desde 1990.
Aunque al principio los organizadores tuvieron inconvenientes respecto al cobro por el estacionamiento por motocicleta, así como fallas en la organización, atendieron esta situación a la brevedad. Un par de juegos mecánicos, stand de la compañía Harley-Davidson, fabricante de motos de Estados Unidos, así como la exhibición de motocicletas de la línea Elite alemana BMW y negocios de comida formaron el atractivo del lugar. Covers de la agrupación Salón Victoria, Pink Floyd, Caifanes y un tributo a Molotov fueron interpretados por The Hope, Calcetines Rotos, Anagrama, Libélula, bandas laguenses y otras más de Guadalajara fueron parte del cartel musical en el primer MotoFest en Lagos de Moreno. Conspiradores y Sultanes Jalisco son dos de los alrededor de 20 clubs de motos que existen en Lagos de Moreno. Esto según opinaron bikers de la ciudad.
La gente que le gustan las motos al ver motos y al ver ganas del motociclismo aquí en Lagos, pues empiezan sus clubes. Pues creo que Arrabaleros es uno de los clubes más viejos, mis carnales, y tienen creo 7 años ya.
La banda estelar Cuca detonó al límite las emociones de los bikers, cargadas de adrenalina gracias a los temas interpretados como Hombre de la Marcha, Más Daño, La Balada, Alcohol y Rock and Roll, Qué Chingaos, Mátame Antes, Hijo del Lechero y otros éxitos más que compartió Cuca durante 2 horas con el público laguense. Uno de los visitantes al MotoFest compartió su experiencia.
Muy padre, los grupos tocaron muy bien, sobre todo Cuca, me gustó mucho. Soy fan de Cuca, pues mira mi playera. Y me gustan las motos, entonces se juntaron las dos cosas y muy a gusto, muy padre todo, de Guadalajara. Es la primera vez que vengo aquí a Lagos de Moreno.
Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Pues aquí la información de este primer MotoFest en Lagos de Moreno, como ya lo escuchábamos, pues con algunos detalles en la organización, con algunas deficiencias que pues provocaron también la crítica de algunos asistentes. Esperemos que, pues si la pretensión es que se realice cada año, pues vaya mejorando, por supuesto, también su organización.
Señal financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 44 centavos a la compra y en 19 pesos con 11 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 52 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 42 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 63 dólares con 11 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos diferentes tipos de fenómenos. Hay dos frentes fríos que se observan en el país, uno en la parte noroeste, afectando el norte de Baja California, y ocasionando ligero descenso de la temperatura y lluvia aislada. Otro más en el Golfo de México, ocasionando ligero descenso de la temperatura y lluvia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Vientos fuertes en altura afectan con nubosidad desde occidente hasta el oriente del territorio. Una línea de baja presión desde el noreste hasta el sur del país también origina nubosidad y lluvia a lo largo de los estados de Nuevo León, Sierra Madre Oriental, estados del centro y sur. El sistema de alta presión sobre el resto del territorio, que es el que está afectándonos a nosotros, afecta con el tiempo estable y temperaturas calurosas. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece con nubes, en la mañana soleado y nubes. Hacia la tarde, sol y nubes. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura mínima 15 grados, temperatura máxima 31 grados. La salida del sol a las 7:12 y la puesta del sol a las 20:13. Es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos a Héctor Magaña por este reporte para que tome sus precauciones durante todo este día y también les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y agradecemos a quienes ya se comunican con nosotros, como lo hizo el señor Rodolfo Gómez, quien dice: felicitar a los integrantes de Familias Anónimas por la labor tan noble que realizan, pues eligieron el peso de tener un familiar que padece una adicción, pues aligeran el peso. Su trabajo es muy importante en estos tiempos. Muy buen día a todos. Pues muchísimas gracias por comunicarse el señor Rodolfo Gómez y nosotros hacemos una breve pausa. Volvemos enseguida a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Duplican los botones de emergencia en negocios. Se encuentran principalmente en tiendas de conveniencia, restaurantes y cafeterías.
El Occidental.
686 solicitudes de sanciones a funcionarios ha recibido el Congreso del Estado. El informe de actividades que rindió Salvador Caro también da cuenta de 6.300 juicios de amparo.
La Jornada.
Detiene FGE de Jalisco a ex jefe policial de Zapotlanejo. La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó ayer que se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de un excomandante de la Policía Municipal de Zapotlanejo por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2016.
Señal estatal.
686 solicitudes de sanciones a funcionarios ha recibido el Congreso del Estado. De acuerdo al informe de actividades de la presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado que rindió el pasado 30 de abril, el diputado Salvador Caro informó que la coordinación de procesos y asuntos jurídicos da cuenta de 6.300 juicios de amparo. Asimismo, indicó que dicha área recibió 686 solicitudes de sanciones a funcionarios respecto a controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Se ha recibido una y se encuentran en trámite 26. Sobre juicios laborales se encuentran 160 en trámite, se han recibido 12 demandas y se han concluido 8 juicios. En lo relativo a juicios administrativos se encuentran 116 juicios administrativos en trámite, 4 nuevos juicios y 19 concluidos. En cuanto a juicios civiles y mercantiles, existen juicios nuevos, 6 en trámite y 6 concluidos. Esta es una nota que comparte el diario estatal El Occidental. Y en más información estatal, Jalisco registra un boom de cultivos de amapola. Jalisco se encuentra dentro de los 8 estados que concentran los cultivos de amapola en el país, de acuerdo con el monitoreo de cultivos de amapola 2015-2016 y 2016-2017 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. También las otras entidades son Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Principalmente se da en las regiones del norte de Jalisco y sur, en su frontera con Michoacán y con Guerrero, la costa Pacífico, con una alta densidad en los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa y sur de Nayarit. Según la investigación, en 2 años hubo un aumento de 21% en el área de cultivo de amapola, pues entre 2015 y 2016 había aproximadamente 25.200 hectáreas y la nueva estimación para 2016-2017 reveló 30.600. La diferencia corresponde a 5.400 hectáreas entre los estudios de monitoreo comparados. Además, también hubo aumento en la destrucción de los cultivos, pues el gobierno federal informó que en 2015 se destruyeron 26.426 hectáreas, en 2016 un total de 22.436 y en 2017 fueron 29.692. Esto, bueno, pues sabemos que forma parte de los ingresos ilegales. Hay que decir que desde 1970 en Guerrero aproximadamente 100.000 campesinos viven de la siembra ilegal de amapola, por lo que el senador priista Manuel Añorbe Paños llamó a discutir las posibilidades de legalizarla. Sin embargo, cambiaron la siembra por marihuana, pues además de que las autoridades se enfocan en eliminarla, campesinos de Tenantla y Amatitlán en el mismo estado aseguran que los precios de la pasta de opio que se obtienen del bulbo de la amapola han caído tanto que no alcanzan para cubrir el costo de plantar, fertilizar, irrigar, limpiar y cosechar la materia prima de la heroína. Este es una nota que tomamos de El Informador. Y en información sobre nuestra casa de estudios, Ricardo Villanueva va por 2 planteles en 2020. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, señaló que espera iniciar la construcción de 2 nuevos centros universitarios el próximo año. Yo espero que por lo menos 2 de estos centros ya se consideren en el 2020. Esperaría resolver el problema de la tierra y de los proyectos ejecutivos de los planes maestros de los primeros edificios para que en 2020 ya arranquemos, destacó. Dijo que Tlajomulco y Tlaquepaque son los 2 municipios donde ya vamos tarde con la presencia de planteles universitarios por la gran cantidad de gente que habita en ellos. También está la posibilidad de ampliar la red en Chapala y Zapotlanejo. Los primeros 2 centros que se concreten serán los proyectos que se liberen con mayor facilidad. Por su parte, el alcalde de Chapala, Moisés Alejandro Anaya Aguilar, afirmó que espera que el proyecto de un centro universitario en su municipio, como Centro Universitario de la Ribera, sea uno de los que se puedan concretar pronto, pues ya cuentan con un predio donde es posible edificar. Agregó que el ayuntamiento estaría dispuesto a cooperar económicamente con tal de impulsar la concreción del plantel. Villanueva aclaró que ya ha tenido acercamientos con los alcaldes de Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapotlanejo. Sobre el diagnóstico que ha estado realizando desde que comenzó su gestión, Villanueva ha señalado que las principales necesidades han sido detectadas en las preparatorias regionales en cuestiones de infraestructura y personal. También, pues, prometió y reiteró que durante su gestión habrá 0 tolerancia al acoso sexual y que se tomarán acciones para contar con un marco normativo sólido que permita hacer frente a los casos que se susciten dentro de la comunidad universitaria. Esta es una nota que tomamos del diario El Informador.
titulares del día. Prensa Nacional. Milenio.
El FBI investigó 113 casos de plagio y extorsión en México. El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte de grave riesgo para sus ciudadanos en Ciudad de México, donde asegura que la tasa de delincuencia ya supera el promedio de su país.
Excelsior, México.
Gobierno de Veracruz captura al Mingo, otro responsable de la violencia en Minatitlán. Ernesto N., alias Mingo, fue capturado en posesión de varios kilos de droga y armas de diferente calibre durante este domingo, mientras se realizaba un operativo.
Reforma.
Marchan contra AMLO. Opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestaron ayer en diferentes ciudades del país, en la denominada Marcha del Silencio, convocada en redes sociales por el grupo Chalecos México. Los manifestantes demandaron la renuncia del mandatario.
Señal Nacional.
Refinería Dos Bocas obtiene permiso para procesar crudo por 30 años, le falta evaluación ambiental. Petróleos Mexicanos obtuvo uno de los permisos establecidos en la ley para poder operar la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Se trata de la autorización para el procesamiento de crudo para los siguientes 30 años, emitida por la Secretaría de Energía, encabezada por Rocío Nale, quien también es coordinadora del proyecto. El permiso de refinación fue concedido el 15 de marzo pasado a Pemex Transformación Industrial, pero aún falta la manifestación de impacto ambiental. El permiso más importante que determinará la viabilidad del proyecto en materia medioambiental, según lo establece la Ley de Equilibrio Ecológico. Dicha evaluación debe ser presentada ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, organismo desconcentrado de la Semarnat, y publicada en la Gaceta Ecológica, pero hasta el momento no se ha registrado. También está pendiente la evaluación de impacto social, que evalúa las afectaciones y beneficios de un proyecto en materia energética para la población y comunidad aledaña, según lo establece la Ley de Hidrocarburos, que debe ser autorizado por la Secretaría de Energía, entre otros requisitos. El permiso fue firmado por el subsecretario de Hidrocarburos, Miguel Ángel Maciel Torres, considerando que la información proporcionada por Pemex cumplió con los requisitos legales para conseguirlo. La autorización permite a Pemex el derecho de realizar las actividades de refinación de petróleo en la sección suroeste del predio de la terminal marítima de Dos Bocas. Esta es una nota que tomamos del portal Animal Político. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Ya conoce las vías, los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119 o nuestra línea de WhatsApp 4741-347609. Vamos a nuestro último corte de estación.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Gracias por continuar con nosotros, y es momento de escuchar la participación del doctor en historia Roberto Castellán Rueda. Con este comentario vamos a despedir este día nuestro noticiario, y también queremos comentarles, a propósito del doctor Roberto Castellán, el día de hoy en su programa Ficciones de la Palabra, el día de hoy en su emisión número 100, pues los invitamos desde luego a que sintonicen nuestra radio a las 7 de la noche, pues además pues de escuchar este programa número 100, estará rifando un paquete con tres de sus libros: El poder de la palabra impresa, Poder de ver y beber y El rector. Esto, pues, como ya lo mencionaba en su programa Ficciones de la Palabra, el día de hoy, lunes, a las 7 de la noche. Los invitamos a que escuchen este comentario y les informo desde este momento que despedimos nuestra emisión con esta participación. Agradecemos que hayan permanecido en sintonía durante toda esta hora. También le mandamos un saludo a quienes siguieron nuestra transmisión a través de Facebook, como fue José Martínez y Alejandro García Solís, quienes nos dijeron buenos días y saludos. Y bueno, pues los dejamos con este comentario y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana.
Muy buenos días, el gusto es mío, y a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión, espero tengan un excelente inicio de semana. Pues exactamente el lunes de la semana pasada, estuvo por Lagos de Moreno el gobernador del estado para pues encabezar primero de temprano una reunión de su gabinete de seguridad, como creo que lo hace pues cada 15 días o cada mes, pero aquí lo hizo en Lagos de Moreno, y después dio una conferencia de prensa con su gabinete de seguridad, en donde participaron principalmente él y su fiscal en esta conferencia de prensa. Pues lamentablemente la conferencia de prensa lo único que hizo fue venir a decir mentiras y a regañar a la prensa, a decirle que pues es una prensa que, con todo respeto, él siempre pone esa frase por adelante, ellos han contribuido a este clima, que se perciba esta percepción del clima de violencia, y pues no hay que ser tan exagerado. El gobernador del estado estuvo el lunes, un día después del domingo se atentara contra dos policías, contra una pareja de policía, un hombre y una mujer. El hombre murió pues en el hospital en el momento del atentado. La mujer creo que sigue con vida. El día del enfrentamiento, por supuesto, pues se tuvo muy poca información sobre qué pasaba con este enfrentamiento, de qué se trataba. No se sabía qué cosa había sucedido, pero sin embargo, el lunes el gobernador, como su posición, dijo que se trataba de un asesinato que había sido cometido por un delincuente que había sido liberado unos días antes por un juez en un error o en un acto simple y sencillamente de corrupción. Ahorita voy a tratar un poco ese tema, pero al día siguiente, después de que se va el gobernador, hay en Lagos de Moreno otro enfrentamiento, y después hay el asesinato de un joven por robarlo, hay un intento de secuestro y creo que inclusive otro asesinato. A lo que me refiero es que el gobernador viene a Lagos de Moreno en un clima de violencia constante, de violencia creciente, como se está viviendo en estos días la violencia en todo Jalisco. Sin embargo, la intención fundamental del gobernador pues era básicamente decir que los índices de violencia están bajando, o que la seguridad en el estado se está recuperando, y que pues esta violencia en buena medida se debe a la ineptitud de los otros poderes, especialmente del poder judicial. El echarle la culpa al poder judicial, que efectivamente el poder judicial en buena medida es indefendible en muchos aspectos de la aplicación de justicia en Jalisco, pero echarle la culpa constantemente a lo que sucede en el poder judicial, el gobernador lo único que busca es eximirse, es hacer a un lado su ineptitud o la ineptitud de su gabinete de seguridad, y decir que son otras circunstancias o que son otras situaciones las que provocan este clima de inseguridad que estamos viviendo. Sin embargo, en honor de la verdad, y si se revisara un poco este caso de Lagos de Moreno, hay dos cosas que saltan a la vista. En primer lugar, no hay ninguna constatación de que el atentado en contra de estos dos policías, con el consiguiente asesinato de uno de ellos, haya sido una acción directa, inmediata, por la liberación de esta persona. Eso fue una suposición que el mismo gobernador acepta en la rueda de prensa que él está haciendo. Y en segundo lugar, también hay que aceptar que La liberación obedece a una mala integración del Ministerio Público del expediente, a una integración en donde todos los elementos en donde este expediente se hace son o realmente falsos con intención de falsearlos o equivocados con errores que, digámoslo así, preocuparían mucho que realmente la Policía del Estado los cometiera. Por ejemplo, decir que estamos en Teocaltiche cuando se está en Lagos de Moreno y equivocar también el número del motor. No creo, insisto, que la culpa directa de la liberación de este personaje recaiga completamente en el Poder Judicial o en el juez que liberó a este delincuente, y tampoco está, bueno, eso habría que probarlo, es un trabajo que tiene que hacer la Fiscalía, pues que haya sido una acción directa del delincuente que fue liberado, que al ser liberado inmediatamente haya venido y asesinar al policía que aparentemente lo detuvo. Son suposiciones que está haciendo el mismo gobernador para quitarle peso a la propia culpabilidad de su fiscalía. Sin embargo, y ya pasando a todo el estado, a la zona metropolitana de Guadalajara, la semana en todo el estado hubo una gran cantidad de actos criminales. Hubo infanticidio, hubo feminicidio, hubo secuestrados, lo que le llaman levantones, hubo asesinados en ese levantón, una niñita asesinada en ese levantón. Hubo personas que se escaparon de sus secuestradores y otras personas que fueron encontradas muertas en el lugar en donde estaban secuestrados. A lo que me refiero es que la situación de seguridad del estado no es una situación, y de la zona metropolitana de Guadalajara también, no es una situación al que tenga que echársele la culpa a los jueces a los magistrados de Jalisco, ni tampoco a que son acontecimientos que es exclusivamente entre ellos, como es el discurso que ha manejado el gobernador. El gobernador, frente a todos estos acontecimientos, siempre pretende repartir culpas. Siempre he pensado yo, en lo personal, que la actitud del gobernador es una actitud que puede inclusive promover o fomentar o, a final de cuentas, hacer que sucedan este tipo de acontecimientos, porque es una actitud en donde, a final de cuentas, no pasaría nada en el estado si los demás no tuvieran la culpa de eso. Es una actitud en donde el gobierno del estado aparentemente no tiene absolutamente nada que hacer frente a lo que está sucediendo o lo que están haciendo, que quién sabe exactamente qué cosa sea, pues se ha rebasado por los otros. Por ejemplo, aquí viene a decir también en Lagos de Moreno que puede ser inclusive un problema entre la frontera con Guanajuato o en la frontera con Zacatecas o en la frontera con también con Michoacán. Un tema que ya tenía muchísimo tiempo que se había tratado y que sabemos que no es ya un problema de fronteras. No son las cosas que estén sucediendo en Guanajuato las que vienen a, como dijo él, transformar las cosas aquí en Lagos de Moreno. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. Hay que recordar que buena parte de lo que está sucediendo en Guanajuato lo está ocasionando el mismo cártel Jalisco Nueva Generación, dirigido desde la zona metropolitana de Guadalajara o desde el sur de Jalisco, en todo caso. Mientras el gobernador no cambie su discurso, el discurso ese famoso de que es entre ellos, el discurso es de que la prensa sobredimensiona los problemas, el discurso de que los crímenes van bajando y hay una interpretación de la sociedad muy escandalosa de lo que está sucediendo, pues la situación en Jalisco va a seguir igual. Por otro lado, sería muy importante también que el gobernador del estado cambiara o decidiera cambiar o hacer unas modificaciones en su fiscalía general. Está perfectamente demostrado que el fiscal del estado no está haciendo bien su trabajo, o la situación del crimen organizado lo rebasó por mucho y no tiene absolutamente nada que hacer, porque no aporta ningún elemento, no contribuye con ningún elemento para que el clima de violencia se detenga en el estado de Jalisco. Por lo pronto, tanto en Lagos de Moreno como en la zona metropolitana de Guadalajara, en este trimestre el crimen creció, contribuimos a convertirlo en el trimestre más sangriento de todos los años de la famosa guerra contra el narcotráfico, y son las sociedades, son las familias las que a final de cuentas están pagando estas consecuencias. El gobernador o tiene que ponerse a trabajar e intentar al menos resolver el problema, o pues, simple y sencillamente decir que no puede con este serio problema de inseguridad en el estado. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.